Les invitamos a continuación a conocer la propuesta electoral del Partido Socialista Canario para la convocatoria electoral del próximo día 23 de julio. Nos acompaña aquí en el estudio de la radio, por una parte, la candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas del Partido Socialista, Loli Corujo, a la cual saludamos. Buenos días, Loli.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, con muchas ganas y en un momento histórico y crucial para el devenir y el futuro de nuestro país.
Uh-huh. Nos acompaña también aquí en el estudio de la radio Paloma Hernández, que como saben ustedes es la persona que repite candidatura al Senado por la isla de Fuerteventura en representación del Partido Socialista. Buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Cómo está usted?
Bien, bien. Con ganas.
Y con mucho calor, veníamos
sí,
comentándolo,
sí,
¿no?
Hoy con calor. Estos días, además, con alerta máxima en toda Canarias, sí, y bueno, se nota en la calle, en todas las islas, como lo comentábamos con Loli, que viene de otras islas, pero bueno, con muchas ganas también de explicar el proyecto socialista y estar cerca de la gente.
Precisamente, la señora Corujo está estos días en Canarias presentando el programa del Partido Socialista, y lo ha tenido que estar combinando con la sesión de investidura del presidente del gobierno, que por cierto a las 11 de la mañana tomaba posesión. Hace 40 minutos habrá comenzado el acto en el Alfredo Krau en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Asistió usted como parlamentaria por la isla de Lanzarote, a la apertura de la legislatura del Parlamento y también a esa sesión de investidura, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido usted?
Bueno, pues la verdad es que lo hemos vivido aceptando evidentemente que los dos partidos políticos que no han ganado las elecciones pues han llegado a un acuerdo de gobierno, porque todos recordarán que el Partido Socialista en Canarias con Ángel Víctor Torres ganó las elecciones de una forma clara. La mayoría parlamentaria es la que es y evidentemente se han establecido otro tipo de acuerdo. Lo que decía ayer cuando presentábamos el programa electoral y la parte que también le corresponde a Canarias en esa agenda canaria en la que nos comprometemos los diputados y diputadas es la reflexión que hacía pública si el acuerdo que se había alcanzado en el gobierno de Canarias de Coalición Canaria y el Partido Popular indudablemente no es gratis. Por tanto, el acuerdo que tendrán será vinculante de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. Y eso sí que debiera preocuparnos y ocuparnos mucho, porque quiere decir que Coalición Canaria no tiene ningún tipo de problema a la hora de llegar a un acuerdo con la extrema derecha en nuestro país. Y eso tanto es así como que a las pruebas me remito en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, el apoyo alcanzado por la alcaldesa nacionalista de Coalición Canaria fue gracias al voto de Vox, de la extrema derecha. Y eso nos debe preocupar, insisto, porque lo que nos jugamos el próximo 23 de julio es tal y como entendemos España. Si la España de la convivencia, la España del respeto o también a las autonomías, la España que progresa, la España que avanza, la España que legisla a favor de los derechos y las libertades, o esa España que algunos pretenden poner en el reloj de hace 30 años, donde se intenta plantear la derogación de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos avanzado como sociedad. Y este asunto lo recalco mucho, lo recalco tanto que hoy aquí en Radio Sinfonía le digo a todas las personas que nos están escuchando, pregúntense siempre en qué medida van a mejorar su vida si hay un gobierno de derecha y la extrema derecha en nuestro país. ¿Creen de verdad que van a legislar a favor de los derechos y del bienestar de la familia y de los derechos de los trabajadores? ¿Creen de verdad que van a continuar con la reforma laboral que aprobamos desde el Partido Socialista, garantizando la estabilidad en el empleo, garantizando la dignidad y mejorando más de un 40% el salario mínimo interprofesional? ¿Creen de verdad que la derecha y la extrema derecha va a proteger los derechos de nosotras, las mujeres? Y este es un mensaje que quiero mandar a todas las madres, a las abuelas, a las tías, a las amigas, a las niñas, especialmente. ¿Es posible que en pleno siglo XXI estos partidos políticos hoy nieguen la violencia machista criminal? ¿Es posible que hoy se cuestione que existe una violencia estructural dirigida a las mujeres que mueren en manos de sus parejas o exparejas por el simple hecho de ser mujer? Esas preguntas no las tenemos que hacer. Pero también nos tenemos que hacer la pregunta ¿de verdad hoy se cuestiona que el matrimonio igualitario, el amor, aquel que decide casarse con quien quiera y vivir con quien quiera, eso no representa ese movimiento del LGTBI, esa bandera multicolor, no defiende la libertad? ¿Ponemos en riesgo también eso? ¿Ponemos en riesgo también la derogación, como plantean, de la ley de la eutanasia? El derecho conseguido para que las personas podamos decidir si queremos morir dignamente. ¿De verdad ponemos en riesgo el crecimiento que estamos teniendo como país, el país de la Unión Europea que más crece desde el punto de vista económico? Un país que nunca ha tenido 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. ¿Queremos poner en riesgo esto? ¿Queremos poner en riesgo también la convivencia en Cataluña? Que hoy ya no es un problema para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país y tampoco para el gobierno, garantizando que todos cabemos. Algunos dibujan un país uniforme, un país donde debemos pensar y sentir como algunos creen que debemos hacerlo. ¿De verdad ponemos en riesgo que se haya puesto por primera vez en la historia 2.500 millones de euros a favor de las becas de nuestros universitarios y universitarias, que permite el acceso y las mismas oportunidades para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan el acceso a la formación como aquellos que tienen posibilidades económicas para tenerlo? ¿De verdad que el acceso a la universalización pública de la educación pública también lo queremos poner en riesgo? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer el próximo 23 de julio, sobre todo frente a aquellos que no tienen un programa electoral, frente a aquellos que lo único que tienen es el insulto, la descalificación y sobre todo la mentira y el bulo. Ese odio que han trasladado en cualquier rincón, cuestionando todas y cada una de las medidas, me parece tan poco patriota. Querer tan poco a tu país. Irte a Europa para evitar que los fondos Next Generation, los fondos que iban dirigidos a la protección de nuestras familias y de nuestras empresas, no llegaran a España. Eso no lo ha hecho ningún partido de la oposición en el conjunto de la Unión Europea. Eso solo lo hemos vivido en España. Por esas y tantísimas razones, a los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura, esta isla a la que amo tanto, porque siempre he dicho que ese eje oriental de Lanzarote y Fuerteventura, debemos hacer un extraordinario esfuerzo para coordinar nuestras políticas sociales, económicas, es fundamental, y también política, a la hora de defender los intereses de la singularidad que tienen estas islas, que algunas se llaman Islas Verdes, y nosotros somos Islas Secas, pero maravillosas, y aportamos tanto al conjunto de la sociedad canaria. Por eso aquí, en la isla de Fuerteventura, les digo, somos un partido que representa la inmensa mayoría. Somos el partido que más ha gobernado este país. Somos el partido que protege, que cuida y que está siempre en los momentos más difíciles. ¿Alguien se puede imaginar con una crisis como la que hemos vivido, con un cero turístico fruto de la pandemia? ¿De verdad creen que el modelo de los ERTE, de la protección a nuestros trabajadores, a las familias y a nuestras empresas, lo hubiera hecho la derecha? ¿De verdad que están convencidos de eso? ¿De verdad están convencidos de que la derecha le va a mantener el impuesto a las bancas, a las grandes eléctricas? ¿De verdad están convencidos de que ellos no derogarán esos impuestos que genera la protección a quienes más nos necesitan, garantizando los servicios públicos? Porque los servicios públicos son los que pagamos todos y todas. Siempre lo digo y lo reitero. De verdad, pongamos en valor, porque fíjense, en los peores momentos fuimos capaces de entender el gran escudo social que tiene eso que es de todo lo público, el del Estado, el del Gobierno de Canarias, el de los cabildos y ayuntamientos. Por esa razón, hoy que se pone en riesgo todo eso, fíjense, hay citas electorales, todas las citas electorales son importantes, todas, pero esta, si cabe, es de las más importantes en democracia.
Y eso que la, no sé si estará usted con las opiniones que manifiestan que las elecciones generales, habitualmente los canarios y las canarias las vemos con demasiada lejanía, ¿no? Cuando estamos hablando de algo tan importante como lo que usted acaba de comentar, que se legisla desde el Congreso de los Diputados y que tiene que ver con regular la vida de los ciudadanos, ¿no? Todos esos aspectos que usted ha señalado que están recogidos en las distintas leyes que se han ido elaborando, ¿no? En los últimos años. Pero así todo, algo pasa que los ciudadanos seguimos sintiendo esa convocatoria electoral, y no sé si usted lo ha notado en los electores, demasiado lejos.
Yo creo que si hay algo que debemos saber, y sobre todo hacer el esfuerzo nosotros multiplicando nuestra presencia también a través de los medios de comunicación. ¿Saben? La comunidad autónoma que más se ha beneficiado de la revalorización de las pensiones para nuestros jubilados y jubiladas es Canarias. Un 8,5%. Cuando gobierna la derecha, o bien la congela, o bien hablan de la insostenibilidad del sistema. ¿Recuerdan cuando la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y del Partido Popular hablaban de que, oye, no era tan malo pagarse un seguro privado? Es decir, aquel que tiene que lo pueda pagar, y el que no, pues oye, pues se queda fuera del sistema. Pero si hay una comunidad autónoma, y especialmente la isla de Fuerteventura y de Lanzarote, donde también se han visto beneficiados, nos hemos visto beneficiados, es en el incremento del salario mínimo interprofesional, por Dios, que eso nos afecta a todos. Saben que estaban 640 euros y hoy están 1.080 euros. Y nos comprometemos en que esté en el 60% del salario mínimo. ¿Saben las dificultades extraordinarias que tiene nuestra gente para alquilar una vivienda? ¿Saben que el salario mínimo, aun teniéndolo de 1.080 euros, se te va casi el 60% en pagar un alquiler? Todo esto tenemos que hablarlo. Por primera vez en democracia, el gobierno de España ha aprobado la ley de vivienda. Una ley de vivienda que además se compromete a 183.000 viviendas en el conjunto del país, y 50% de ellas van a ir dirigidas también a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes tienen una dificultad extraordinaria para emanciparse. Pero luego, cuando hablo de la lejanía, yo no he sentido lejanía, y se lo digo de corazón. Miren, ha sido nunca antes. Canarias ha sido tan importante en la agenda del gobierno de España, nunca antes. Y ya no solo hablo de la protección en los momentos más difíciles, de esos 1.144 millones de euros que vinieron directamente al rescate de nuestras empresas, sino de todas las medidas que se han hecho a lo largo de estos últimos años a favor de Canarias. Y yo, cuando muchas veces oigo la voz de Canarias y digo, estoy tan cansada, tengo 46 años y he escuchado el mismo discurso toda la vida. ¿Y saben qué les digo? Que no hay una ley, ni una sola ley, que no haya beneficiado a Canarias, que no haya tenido el sello del Partido Socialista. Por eso le pregunto a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, ¿por qué razón? ¿Por qué razón partidos que se llaman nacionalistas tienen esa obsesión en acordar gobiernos con la derecha y con la extrema derecha? ¿Por qué razón, si no hay ni un solo dato objetivo que esta tierra pueda agradecer a un gobierno del Partido Popular en España? ¿Se acuerdan del incumplimiento del convenio de carretera? Tuvo que ser el presidente Sánchez, junto con el presidente Ángel Víctor Torres, el que tuvo que resolver un tema que tuvimos que llevar a justicia. ¿Se acuerdan de las prospecciones petrolíferas? Un gobierno del Partido Popular con un ministro canario del Partido Popular que quería, en contra de la manifestación pública e institucional de todas las administraciones canarias, recuperar o hacer una aberración en nuestras costas. ¿Recuerdan el impuesto al sol? Cuando se impidió la proyección de las renovables en nuestra tierra. Imagínense lo que hubiésemos avanzado si hubiésemos mantenido la senda de la implantación de las energías renovables en nuestra tierra, donde somos ricos en sol y en viento. Hoy, cuando esto se lucha, se trabaja, se planifica, otros pretenden desmantelar absolutamente todo. Es tan grave escuchar a la derecha en este país negando la emergencia climática. Es tan grave porque es el principal reto que tenemos como especie, como humanidad. Por tanto, mi pregunta es, ¿qué nos ha dado la derecha cuando gobierna en España a Canarias? Absolutamente nada. Cuando hablan del REF, cuando hablan del Estatuto de Autonomía, se ha aprobado gracias a gobierno socialista. No tienen las competencias en materia de costa gracias al Partido Socialista. ¿Y por qué? Porque cuando gobierna el PSOE, cree de verdad en la cogobernanza, cree de verdad en las autonomías, cree de verdad en la capacidad que tienen los parlamentos, y el nuestro, el Parlamento Canario, a la hora de tomar sus decisiones en todos sus ámbitos. Por eso, lo que nos afecta a todos, que son los derechos, que son las libertades, que es la sanidad, que es la educación, que son los derechos sociales, que es la legislación para que la gente sea feliz. ¿Cuál es la obsesión que tiene la derecha para impedir los avances y el progreso? Para impedir que España avance, que sigamos siendo referentes, para seguir adelante.
Ha mencionado, disculpe, lo digo porque el tiempo que tenemos no es mucho y me gustaría hacerle preguntas vinculadas a la isla de Fuerteventura. Ha comentado usted, que también conoce, por cierto, ha comentado usted el tema de las transferencias, la transferencia de costas. Sabes que ahora hay una diferencia, podemos decir, entre lo que piensa el gobierno de Canarias y el Estado con respecto a los hoteles, que también ha vivido la senadora. No sé cuál es la última información que tiene Paloma con respecto a esta situación.
Lo que tenemos es que hay una denuncia de una asociación ecologista y el ministerio entiende que ellos tienen que actuar en base a que defienden que esas disposiciones transitorias ellos son competentes, y bueno, el gobierno de Canarias entiende que no, como nosotros hemos defendido en base al Estatuto de Autonomía, de que es el gobierno de Canarias el que tiene, es competente, ¿no?, en esa materia. La cuestión, hay un conflicto de intereses, sí, abierto, es verdad, uh-huh. Ahora se está dirimiendo, ver cómo acaba, y bueno, la cuestión es que en cuanto entre el nuevo gobierno de Canarias tendrá, esperemos que defienda los puestos de los trabajadores y se interese y se pronuncia al respecto, porque bueno, ahí lo que hay es un tema competencial. El ministerio argumenta una cosa y el gobierno de Canarias, imagino que va a seguir en la línea de que somos nosotros, en base a ese estatuto de autonomía, quienes son los competentes. Bueno, ahora mismo está en ese estado, no uh-huh. te puedo avanzar más.
Uh-huh. ¿Qué lectura hace usted de esas diferencias entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, Loli?
Bueno, pues la verdad es que no es política, porque esto es, una vez que transfiere las competencias en materia de costas, que ese ha sido el gran logro de Ángel Víctor Torres con el presidente del gobierno de España, no las teníamos. Y hemos conseguido, no todas las comunidades autónomas tienen las competencias con sus estatutos de autonomía, también muy renovados, no las tienen. Sin embargo, Canarias lo consiguió. Esto es como todo, para que la gente nos entienda. Hay una decisión que a lo mejor adopta un cabildo y en que un ayuntamiento está en contra. Entonces el ayuntamiento pues presenta su reclamación y el cabildo tendrá que pronunciarse en una dirección o en otra. Y en este caso hay una denuncia de un tercero, como tantas denuncias que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Pues en esa denuncia que presenta un tercero hay que responderle. Habrá quien entiende que la competencia, una vez que se presentó la denuncia, fue antes o después de la transferencia, y en este caso Ángel Víctor Torres lo que entiende es que ya estaban ya transferidas las competencias y por tanto la comunidad autónoma, el Ejecutivo Regional, puede defender sus intereses. Esa es la única discusión. Pero eso son denuncias de terceros que salen ahora en un momento de un proceso electoral, pero que es lo que ocurre siempre entre administraciones, lo diario. Todo aquello que hemos gobernado, sabemos perfectamente que esto es lo normal. Lo anormal es que no hayan denuncias de tercero donde la administración se tenga que pronunciar y donde un cabildo considera que es su competencia y no es del ayuntamiento, el ayuntamiento considera que es suya, o un cabildo considera que esa competencia, por ejemplo, en materia de acuicultura, que yo denuncié esa posición, entendíamos que era una competencia de los cabildos y no del gobierno de Canarias. Es decir, este tipo de cuestiones siempre, desde el punto de vista jurídico, se discuten. Lo que yo entiendo es que el gobierno de Canarias actual hará lo propio, lo que ha hecho el gobierno de Canarias saliente, y en este caso con Ángel Víctor Torres, defender y entender que las competencias de costa son de la comunidad autónoma y por tanto seremos nosotros quienes respondamos a esa denuncia de ese tercero.
Uh-huh. Habitualmente cuando escuchamos hablar de política siempre nos viene de arriba hacia abajo, en el sentido de que siempre, la política, hemos comentado que el Congreso legisla y que esa política se expande, ¿no?, hacia hacia todo el país. Pero yo la escucho a usted y entiendo que la política, en muchos casos, la visión que usted tiene es desde la isla hacia afuera, ¿no?
Esa es la visión que ha tenido el Partido Socialista históricamente, desde abajo hacia arriba. Por eso muchas veces cuando escucho a gente que dice, no, es que el Partido Socialista o los partidos federales tienen una posición de sumisión, ¿no? Lo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida. Y les digo, que poco conocen primero al PSOE, pero sobre todo la pregunta que yo le daría, porque ese discurso lo utilizan mucho, los llamados nacionalistas, es, bueno, en mi partido, en el PSOE, se defiende los ayuntamientos, es nuestra fortaleza, los cabildos, las diputaciones y las comunidades autónomas. Pero a esa gente le respondería y le diría, o a esos representantes políticos mejor, ¿no?, que lo dicen, le diría, mire, pues nosotros defendemos nuestros intereses, escuchando a nuestra gente. Ustedes defienden los intereses de partidos nacionalistas de derecha. Ustedes defienden los intereses del Partido Popular, porque cuando gobierna el Partido Popular no escucho aquellos que se llaman nacionalistas criticar las políticas que establece el Partido Popular y que tanto daño han hecho a nuestra tierra. Por tanto, el discurso fácil, sencillo, poco profundo, escuchen esto claramente, que me diga alguien una sola ley que no haya beneficiado específicamente la singularidad de Canarias que no tenga el sello del Partido Socialista. Una. Y no tienen ninguna.
Uh-huh. Hablando de la isla, adelante, por favor.
En este sentido, fíjate si este gobierno ha tenido, Marusa, sensibilidad, escucha y cercanía con el pueblo, ¿no?, con los ciudadanos, que nosotros recibimos una demanda de la cofradía de Gran Tarajal para modificar los camiones isotermos de Canarias, porque con la cuestión de la crisis, la escasez de suministro de para vehículos, ellos tenían que renovar los camiones isotermos cada 16 años, ellos pedían una moratoria, porque bueno, tardaban más los camiones, había escasez, y era un gasto añadido el tener que ir a Península, porque es donde tienen que hacer esas revisiones. Pues eso lo escuchó, eso lo trasladamos, el conjunto de senadores canarios socialistas, al Ministerio de Industria, en conjunto con el Gobierno de Canarias, y se consiguió una disposición transitoria para esos camiones isotermos de Canarias, que nació de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, y se modificó esa orden para darnos una moratoria a nuestros pues, pescadores, a la gente que necesita esos camiones isotermos. Fíjate si también ha escuchado que hemos impulsado ese estudio para el abaratamiento de las tasas aéreas para la conexión Madrid, bueno, Península, Canarias, porque se están encareciendo esos billetes para los no residentes, que es tan importante, pues, para familiares, para amigos, para potenciar el turismo, para cohesionar y acercar Canarias, ¿no?, con Península, y además que salió de una reunión del conjunto de los senadores canarios, y aquí el compañero de Lanzarote, Manolo Fajardo, pues también estaba en esa reunión en el ministerio. Por tanto, una sensibilidad y una escucha que ha tenido este gobierno de Canarias con los problemas de la gente. La playa del Castillo, mismamente, una demanda que tiene el municipio de Antigua, quien en abril se encargaba el proyecto Atraxatec, que es algo que hemos ido trabajando esta legislatura, pero bueno, con la pandemia supuso un frenazo, pero ya que en este abril de este año se ha encargado ese proyecto para regenerar la arena, algo tan demandado por el municipio de Antigua y por Castillo, y bueno, se ha hecho ese encargo, y el paseo marítimo también, que está pendiente de licitación por una serie de papeles del ayuntamiento. Por tanto, cercanía máxima y cercanía total, ya no solo de arriba abajo a través de las leyes, ¿no?, que suponen mejorar la vida de la ciudadanía, sino una escucha activa de las necesidades de los territorios.
Uh-huh. Hay una cuestión que siempre pues ponemos sobre la mesa debido al interés que tienen ustedes los ciudadanos, y que tiene que ver precisamente con dos cuestiones que dependen del gobierno central. Por una parte, seguridad, la falta de efectivos en la isla de Fuerteventura, denunciada en muchas ocasiones por los ayuntamientos, y el servicio que tiene que dar la seguridad social, que usted conoce bien, que no necesita que yo se lo recuerde, ¿no?
También recuerdo, hemos conseguido desbloquear el expediente del nuevo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Estaba bloqueado desde hace más de 14 años en Fuerteventura. Estaba el solar adjudicado, pero por una mala gestión interadministrativa, que es fundamental también. Desde el Senado ni desde el Congreso se hace nada si no hay cooperación con cabildos y ayuntamientos, pues se consiguió desbloquear con ese cable, ¿no?, que impedía la construcción. Está en licitación, salió a licitación por fin, pero es verdad que hay una realidad de una falta de plantilla, falta de funcionarios, de seguridad social. Se han aumentado las prestaciones, se ha aumentado, mejorado el permiso de paternidad, el ingreso mínimo vital, toda una serie de servicios sociales, pero es verdad que hay un déficit de plantilla, de funcionarios, pero es que veníamos de unos recortes del Partido Popular, no nos olvidemos, y este gobierno ha trabajado incansablemente por sacar oferta de empleo público, la última la semana pasada, con más de 35.000 plazas, ¿no?, de empleo público. Es un déficit que tenemos que corregir, tenemos que fomentar que los funcionarios quieran venir también a Fuerteventura, porque es verdad que vienen y al poco se van, pero bueno, tenemos un déficit en plantilla y tenemos que trabajar para dotarla con este aumento ahora que ha salido, claro, de función pública.
Pueden estar escuchando los ciudadanos de Morrojable y decir, oiga, que me, como se han dado caso, me levanto a las 4 de la mañana para poder tener una cita con la Seguridad Social.
Es verdad que hay mucha demanda, se ha aumentado, yo he estado en varias ocasiones visitando y no dan avío, o sea, contestan email, responden llamadas telefónicas mientras atendiendo a gente en persona física, o sea, hay demanda. Es verdad que se han habilitado muchos otros, también me dice mucha gente joven, gracias a que están los medios tecnológicos, porque sí, esto alivia mucho.
Hay una parte muy importante de la sociedad,
supuesto,
que no tiene acceso a esos,
pero es verdad
medios,
que hay un déficit, o sea, está ahí y
en toda España. A mí me parece, esto es la prueba y la evidencia más clara de lo que ha ocurrido cuando ha gobernado el Partido Popular. Se desmantelan todos los servicios públicos. Tengan en cuenta que las ofertas públicas en materia de empleo se congelaron, la tasa de reposición en el año 2011. Y en estos 5 años, con una pandemia, con todo lo que ha pasado, no hemos parado de sacar una oferta pública. Y lo están viendo en sus ayuntamientos, en sus cabildos, también en la Seguridad Social. Pero es tan grave lo que ha pasado. Desmantelar y destruir es lo más sencillo. Volver a construir y a crear servicio de atención directa al ciudadano lleva su tiempo. ¿Y por qué lleva su tiempo? Porque lo desmantelaron completamente. Esto no solo ocurre en la isla de Fuerteventura, ocurre en Canarias y en el conjunto del país, pero en todo. En la Administración de Justicia. Hemos hecho una oferta como nunca también en materia sanitaria. Más de 90.000 nuevos profesionales en sanidad pública trabajan hoy en nuestro país. Y en el caso de Canarias ha sido una barbaridad. Más de 15.000 personas contratadas por el Ejecutivo Regional gracias al apoyo y a la ayuda del Gobierno de España. Pero este tipo de cuestiones a mí me preocupan y mucho. Porque fíjense, cuando gobiernan ellos, desmantelan exactamente que en materia de seguridad, las plazas, la reposición de las plazas, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, lo mismo, exactamente lo mismo. Se ha hecho una oferta como nunca, pero no da avío. Porque lo que se para, lo que se destruye, lo hace la derecha y luego le toca siempre al Partido Socialista volver a recuperar y volver a presentar esas ofertas públicas de empleo. Y en materia de seguridad, que vivimos en una región segura, afortunadamente, sí es cierto que también, fruto de esa situación, muchos ayuntamientos no han sacado oferta pública para sus respectivas policías locales, incumpliendo los ratios. También tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra competencia también municipal, porque yo creo que es importante garantizar la presencia de ese agente que es más cercano, pero que también permite la percepción subjetiva también de seguridad en los entornos.
Estaba recordando, repasando algunas de las frases que usted ha comentado desde que aceptó la invitación, no sé si la invitación o la obligaron un poco, porque el presidente Ángel Víctor Torres decía que si él no era, tendría que ser usted la que encabezase la lista por la provincia de Las Palmas, y lo estábamos comentando precisamente fuera de micrófono, ¿no? El que una persona de una isla no universitaria sea la cabeza de lista en unas elecciones generales no es muy habitual, y usted manifestaba que se sentía francamente honrada y con una extraordinaria responsabilidad en un momento clave para nuestro país, ¿no, Loli?
Clave para la convivencia, clave para la democracia, clave para entender el país como lo entendemos hoy, en el que cabemos todos y todas, clave de verdad para la consolidación de esos derechos. Y de algo tan importante que es la libertad. La libertad. Hoy estamos escuchando censura. Hoy se censuran obras de teatro. hoy se censuran eventos culturales en nuestro país gracias al Partido Popular y a la extrema derecha, porque son lo mismo. Ellos hablan de leyes ideológicas, tremendo, en un sistema democrático y en pleno siglo XXI. Mira, esto pasó por dos fases. Es la primera vez que un partido, y en este caso también el mío, el Partido Socialista, presenta a una candidatura de una isla no capitalina por nuestra provincia. No hay reglas escritas, pero desde luego que nunca había ocurrido. Por tanto, creo que es muy bueno para nosotros, para Lanzarote, para Fuerteventura y para Gran Canaria, que por primera vez tengamos un representante, una representante en el Congreso de los Diputados de una isla no capitalina. Y sí que lo asumo con muchísima responsabilidad, pero sobre todo con el convencimiento firme, determinado, de que hoy es más importante que nunca tener la voz que defienda la igualdad, que defienda la libertad. Y eso para nosotros en Canarias es clave, pero para el conjunto del país también.
Precisamente en una de sus primeras declaraciones ponía usted sobre la mesa lo siguiente, y leo textualmente: mi generación nunca pensó que los tiempos oscuros y negros volverían a repetirse en España, pero estamos viendo que la extrema derecha forma parte de la Cámara y de las instituciones, intentando confrontar y revertir todos los derechos, amenazando con su derogación. Y precisamente parte de estos 30 minutos que hemos compartido con usted y con Paloma Hernández los ha dedicado a focalizar esta situación, ¿no? El acceso de la extrema derecha a las instituciones en nuestro país.
Del Partido Popular, fíjense, del Partido Popular, lo que nos debe preocupar, y mucho, es el Partido Popular, porque cada vez que gobierna hace lo de siempre: gobernar para unos pocos olvidándose de la inmensa mayoría. Y están intentando hacer lo que siempre quisieron hacer y no han podido. ¿Y por qué? A los oyentes. Ellos han votado en contra de todas las leyes, de la ley de la reforma laboral, de la ley de matrimonio igualitario, de la ley del aborto, de la ley del divorcio, de la ley de la eutanasia, de la ley de la reforma laboral, de la ley que generan las leyes que otorgan derechos. La extrema derecha solo le va a dar los votos útiles para que hagan lo que siempre han querido hacer. Por eso son tan importantes estas elecciones, son cruciales. Yo me quedo con una frase que me dijo el otro día mi madre, la gente sabia, y me decía: Loli, casi siempre ocurre esto, la gente no sabe lo que tiene, sino cuando siente el riesgo de perderlo o cuando lo pierde. Y no ponemos en valor nuestro sistema democrático de convivencia que funciona. Díganme una sola razón, una sola ley, una sola decisión del gobierno de España en la que sintamos que nos ha dejado abandonados o que no nos haya protegido. Ni una sola ley. Esto es ruido, esto es odio. Amigos y amigas, con ETA se acabó hace 12 años. Dejaron las armas hace 12 años. Y fue gracias a un gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. ¿De qué hablan? ¿Por qué destilan tanta rabia, tanto dolor, tanto odio en todo aquello que beneficia la democracia, la libertad y los derechos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer el próximo 23 de julio. Pretenden desmovilizar a la gente progresista, a la gente que quiere seguir avanzando, que quiere seguir mejorando sus condiciones de vida. Y a todas esas personas les digo, les hago un llamamiento en conciencia. ¿Hay algo, hay alguna decisión que no haya tomado el gobierno de España para mejorar la vida de la familia y de la clase trabajadora en este país? No la hay. Por tanto, lo que funciona, lo que se consolida, ayúdennos a seguir avanzando, que Canarias siga avanzando. No poner en riesgo jamás ni el sistema democrático como lo entendemos, ni la democracia, ni la convivencia, ni el Estado de Derecho.
La tengo que despedir. Yo le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con los oyentes de Radio Sintonía, también con la gente de Lanzarote, porque llegamos perfectamente al norte de Lanzarote. Y nada, ahí queda su mensaje para aquellas personas que siguen este medio de comunicación a través bien de la televisión, a través de nuestras redes sociales o bien a través de las distintas frecuencias para la isla de Fuerteventura. Loli, le deseo mucha suerte.
Muchas gracias, será la de todos y la de todas, sin duda.
Y le deseo mucha suerte también a Paloma Hernández. Muchísimas gracias, Paloma, también a usted por estar con nosotros estos minutos, y nos encontramos cuando quiera. Muchas gracias.
Muy bien, a disposición. Gracias.
Gracias.